Hola, Carlos, ¿cómo estás? Escuché que está Mine, no sé si José.
Hola, sí, Hernán, estamos todo el equipo. Doctor, ¿qué va a pasar con las municipales? ¿Cuál es su opinión con respecto a este tema?
Mira, siempre utilizo un dicho de una película. La ventaja del médico es que puede ver al enemigo de frente, ¿sí? Cualquier situación que se genere aglomeración va a ser un problema para nosotros, pero es el único inconveniente desde el punto de vista médico, ¿verdad? Nada más que eso. Si se pueden evitar ese tipo de situaciones, para salud, no, por lo menos en mi punto de vista, no habría inconveniente.
Claro, pero ¿qué garantía uno puede tener, doctor? ¿No existe?
Sí, así es. Nosotros estamos pregonando, estamos elevando un ruego a la ciudadanía, ¿verdad? Para que no se pare un poquito las aglomeraciones.
Si a ustedes le pregunta al viceministro, José Rojas te saluda, ¿cómo estás? Si te pregunta la justicia electoral, ¿cuál sería tu respuesta si dependería de un dictamen tuyo?
Como te dije, que no habría ningún inconveniente toda vez que se eviten las aglomeraciones, toda vez que se eviten estas concentraciones masivas, ¿verdad? Porque eso va a significar mayor cantidad de contagiados y en este momento nuestro sistema de salud ya no da más.
Bueno, entonces no, porque acá en la mesa estábamos hablando de la posibilidad de justamente esas aglomeraciones que se den en algunos encuentros políticos y después posteriormente a las votaciones también. Imposible a la masa tener que atajarlos cuando su partido gana.
Por eso, la preocupación siempre, no solamente en estos casos, sino en los otros también, ¿verdad? Estamos en una situación muy complicada y estamos por todos los medios de comunicación suplicando a que se eviten las aglomeraciones, ¿verdad?
Proteger la democracia yendo a elecciones, ¿vale las vidas de la gente que podría sufrir posteriormente?
La vida humana no tiene precio. La vida humana no tiene precio. Y con eso no quiero yo sentar una postura, ¿verdad? Porque pueden decir, bueno, que estamos en desacuerdo con las elecciones, y no es así, ¿verdad? Simplemente yo hago un juicio de valor en el sentido de las aglomeraciones, ¿verdad? Si se pudiera evitar eso, y nosotros no, o sea, yo por lo menos te diría cuál es el inconveniente, hay que hacerlo, pero me preocupa y me preocupa mucho como salud pública la posibilidad de estas reuniones masivas.
Claro, lo que pasa es que si uno mira desde el punto de vista sanitario, yo entiendo, doctor, usted siempre va a decir, señores, evitemos todo tipo de aglomeración, ¿verdad? Pero se pide responsabilidad para ir a trabajar, se pide responsabilidad para todo tipo de actividades que uno tiene. Pero de todos modos, lo que uno no quiere, o sea, yo quiero que se hagan las elecciones, que se participe, que se elijan autoridades, pero hay que tener mucho cuidado. Hoy, así como estamos, doctor Martínez, esto está, usted sabe mejor que nadie, es complicadísimo.
Suscribo tus palabras, ¿verdad? La democracia costó mucho. Yo estoy convencido de que esto tiene que seguir y nunca más volver a ningún otro tipo de modelo, ¿verdad? Pero para mí, hasta mi posición, como te diga, es fácil en el sentido de decir, yo por favor pido que no haya aglomeraciones. Una aglomeración masiva puede significar un aumento de casos y eso va a significar un aumento de ingresos en los hospitales, ¿verdad? Y eso es un problema serio para todos.
Doctor, 91 fallecidos como nunca.
Situación está crítica. Yo creo que lo que estoy diciendo no es nada nuevo. Hay familias enteras internadas. A nosotros no, hay familiares internados. Esto es una cuestión que nos va a tocar en algún momento a todos, como decía un médico muy famoso en este país, estamos todos en el bolillero y no sabemos cuándo nos va a tocar.
Estaba viendo recién, yo sé que hay casos y casos, doctor, estaba viendo recién que un joven estaba pidiendo medicamentos para su mamá en el hospital de clínicas y le pedían un medicamento específico a, y él no, ni siquiera tiene la posibilidad de comprar. Sí. No, es luego que no encuentra, no tiene, hizo güey. Qué fuerte, doctor.
No te imaginas, Carlos, cuando te llaman a pedirte un lugar, ¿verdad? Y vos sabés que si te llaman es porque necesitas, ¿verdad? Y a partir de ahí empieza 7, 8, 9 llamados telefónicos, ¿verdad? Y donde llamás al final te terminan pidiendo también cama, ¿verdad? Entonces este es el momento de hacer una un examen de conciencia. Ayer estaba diciendo, yo les ruego durante los siguientes meses ir a trabajar y ir del trabajo a casa y evitar en lo posible toda actividad de esparcimiento. Yo sé que hay mucha gente aburrida y mucha gente ya cansada de esta situación, pero hoy está más que visto. Los contagios se producen y Nina sabe porque también hizo hospital. Vos te cuidás en el hospital, pero hay un momento de encuentro donde almorzamos y tenemos que sacarnos el tapabocas. Y el solo hecho de minutos de sacarse el tapabocas puede significar que te contagias.
Doctor, a propósito de camas, habló con nosotros hoy una joven cuya mamá, digo bien, está en Lambaré. Estuvo creo que un día y medio en silla, después se le dieron una sala, ella está intubada y según cuenta es una señora de 59 años que necesita terapia intensiva y hasta ella se siente con la carga de no poder conseguirle una cama de terapia intensiva a su mamá. Y quien más quien menos quiere que su familiar siga viviendo, doctor.
Por supuesto, Carlos, por eso son momentos muy duros donde nosotros tenemos que tratar de hacer algún tipo de sostén psicológico, digo, más todavía los que están en las trincheras, ¿verdad?, donde ven prácticamente cara a cara a este enemigo, y duele, ¿no? Nosotros somos seres humanos, tenemos sentimientos, yo le tengo a mi hermana internada, está muy grave, y bueno, casi todos estamos en la misma situación, por eso es que No podemos decir, a mí no me va a tocar, porque te va a tocar en algún momento.
Y a mí lo que me preocupa de repente, doctor, es que aumente nuestra necesidad y ya no tenemos... ¿hasta dónde vamos a aguantar de esta manera?
La suma de todos los miedos, por lo menos en el ministerio, es que no tengamos ya un espacio físico donde seguir atendiendo a la gente. Pero hoy estamos improvisando algunas salas, ¿verdad?, pero por lo menos todavía en sillones de hidratación y con un galón al lado estamos sosteniendo a los pacientes, tratando de ingresar lo que podamos de acuerdo a la cantidad de camas que tenemos, ¿verdad? Pero eso tiene que parar, ¿verdad? Porque no hay sistema de salud en el mundo que soporte cuando te van cargando, pero no tenés forma de descargar.
¿Y cómo llegaríamos a la posibilidad de parar esto, de descargar esto, doctor?
Planes de mitigación. Como dije, nadie dice que nos encerremos, que no salgamos a trabajar. Y si salimos a trabajar, que sea con toda la protección, con el uso adecuado de mascarilla. Evitemos el famoso almuerzo entre compañeros. Da gusto almorzar entre compañeros, momento de distensión. Pero lo posible comer en un lugar separado del resto. Y acá viene una cosa muy importante: los lugares abiertos. Si no hay posibilidad, o sea, si tenés que reunirte de alguna manera que sea en espacios abiertos. Nosotros estamos muy encerrados a veces en una oficina y esos son los lugares donde, al haber un ambiente, digamos, cerrado, el virus puede ingresar, ¿verdad?, o contagiar, yo le puedo contagiar a otra persona, ¿verdad? Hasta esos pequeños detalles tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Hacemos la famosa boca y tenia, le decimos nosotros, ¿verdad?, los médicos, y el momento de que uno se saca el tapabocas del que está al lado, se contagia. La contagiosidad hoy en día aumentó muchísimo probablemente sea la cepa nueva la que tiene ese poder altísimo de contagiosidad.
Doctor, está demostrado que hay un elevadísimo nivel de irresponsabilidad social en todo esto que estás planteando, y sobre esa base no se analiza en el Ministerio de Salud la posibilidad de por lo menos sugerir al presidente de la República. ¿Sabe que, presidente, no hay otra posibilidad que cerrar todo? No se analiza esto más allá de las consecuencias económicas, porque en varias oportunidades ya se había mencionado que sin vida la economía tampoco funcionaría demasiado.
Yo te cuento, José, que está trabajando intensamente la gente de vigilancia de la salud y promoción de la salud. Están trabajando en un plan de mitigación, ¿verdad? Tienen algunos nombres interesantes, ¿verdad? Que se va a presentar al Ejecutivo, ¿verdad? Como plan de mitigación. Y se va a tener en cuenta los colores. El rojo es, por ejemplo, donde tenemos que disminuir la circulación, disminuir la cantidad de personas en eventos, ¿verdad? Y tratar de que a la par, porque se puede, ir a un restaurante, no estar más de 3 horas, ¿verdad? No estar en más de 4 personas en una mesa, tratar de irse con el núcleo de familiar, con el núcleo familiar, ¿verdad? Estas cosas se pueden hacer, ¿verdad? Y siguen siendo beneficiosas como plan de mitigación, ¿verdad? Ahora, el problema es cuando la gente sale después de las 22 horas y esa gente no sale a dar un paseo para volver a su
casa. ¿Vos sabés que esa gente sale? Doctora, esa gente vos le podés poner el semáforo completo, no le calienta.
Pero para eso tienen que haber controles.
Claro.
Para eso tiene que haber también sanciones, porque es una cuestión de irresponsabilidad. O sea, hoy nadie puede decir que desconoce, que no sabe cómo se contagia el virus, porque debería vivir bajo tierra. Hace un año los medios de comunicación un solo día no dejaron de promocionar esta situación grave. Entonces, pasa por el control y la aplicación de sanciones.
Doctor, ¿qué van a hacer con esta cuestión que tiene que ver con la ley de los fondos para cubrir las internaciones? El monto, el dinero que se dispone, ¿es suficiente para cuánto tiempo, más o menos?
Esa parte no te podría decir, Carlos, porque no manejo. Lo que sí, se terminó el borrador de la reglamentación. Fueron días intensos de trabajo con la gente de insumos estratégicos, asesores jurídicos, dirección de administración y finanzas, con la presidencia, con las entidades binacionales, ¿verdad? Y se sacó un modelo de borrador que se va a revisar y ver qué ajustes se pueden hacer, ¿verdad? De hecho, nosotros ya lo veníamos haciendo. Por ejemplo, aquel paciente que está en una terapia intensiva y llama al familiar a decir que ya no puede solventar. Uh-huh. Entonces vemos la posibilidad de que pase a cargo del Ministerio de Salud, ¿verdad?
¿Pero ese borrador qué contempla en monto aproximado?
Ya tengo entendido que se habla algo así de 32 millones de dólares, ¿verdad?, en un principio.
¿Y eso cuánto tiempo puede alcanzar? Digo, ¿un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses?
No te podría decir la cantidad, porque no manejo las estimaciones. Va a depender de la cantidad de pacientes que tengamos en terapia intensiva. Hoy tenemos demasiados pacientes y así como veo, y si nos paramos un poquito, vamos a tener muchos más.
Y entonces ese monto puede que no sea va a servir, pero va a faltarlo también.
Y ahí van a entrar lo que hacen administración y finanzas para ir viendo qué se puede reprogramar, de dónde se puede traer, ¿verdad? Porque una vez que la ley esté en vigencia, pues se tiene que cumplir, ¿verdad? Y se tiene que buscar los fondos para poder solventar a esta gente que realmente hoy día está necesitando.
Y por último, doctor, esta mañana temprano hablábamos con la señora Josefina Cabral, la licenciada del programa ampliado de inmunización del Alto Paraná, y decía ella con respecto a quienes vacunaron irregularmente en aquel local de la Universidad Privada del Este, que esa gente recibió presión de algún lado alguien le dio la orden. Estoy convencida de que alguien le dio la orden porque sabían y conocían categóricamente qué es lo que se debía hacer y cómo se debía hacer, y ella no cree que fueron avasallados en algún momento. Eso, yo sé, está en el ámbito de la justicia, pero qué triste sería que se siga presionando y se siga dando orden con respecto a un tema tan delicado.
Por eso celebro que la Fiscalía haya abierto una carpeta, el Ministerio de Salud con más autoridad jurídica también, justamente por el hecho de que para la asesoría jurídica del Ministerio no tenía una fundamentación el hecho de que fueron avasallados, que separado del director, ¿verdad? Bueno, hoy en día estamos esperando el dictamen para ver cuántas personas van a ser sometidas a un sumario.
Doctor, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Muy amable como siempre.
Gran abrazo a todos. Saludos a mi ex amigo, mire, ya ni me llama siquiera, pero bueno.
Por suerte, ¿verdad? Pues si no, para no pedirte nada, ¿verdad?
Abrazo, hermano, abrazo.
Abrazo, querido.
El doctor Hernán Martínez, viceministro.